Si las matemáticas tienen un nombre en Radio Sefarad, ese es el de Amelia Muñoz. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de cuándo nos escuchen, pero si lo hacen, que sepan que vamos a hablarles de otra figura importante de las matemáticas, en este caso de Luis Joel Mordel.
En efecto, Mordel fue un matemático que tuvo la suerte de no estar viviendo probablemente en Europa, sino en la isla británica y en Estados Unidos, y por tanto se libró en buena parte de lo duro que supuso tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Él vivió entre 1888 y 1972, y a pesar de que tuvo que trabajar para el Ministerio de Guerra durante la Primera Guerra Mundial, no sufrió los rigores tanto como otros de nuestros matemáticos que lo sufrieron en primera persona.
La verdad es que muchos de los personajes que hemos traído a este programa de Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, fueron víctimas de los nazis, o bien muriendo en campos o teniendo que exiliarse, ¿no? Teniendo que huir. Pero este no es el caso de Mordel, que, como decías, trabajó entre Cambridge y Manchester principalmente, ¿no? En las universidades.
Efectivamente. De hecho, Mordel nació en Estados Unidos, su familia emigró a Estados Unidos desde Lituania y, sin embargo, él desde muy joven tenía muy claro que él quería ir a Cambridge. ¿Por qué? Pues porque desde muy joven el gusanillo de las matemáticas le picó y se compraba con su propio dinero libros de matemáticas, de problemas de matemáticas, el equivalente a olimpiadas matemáticas que existen ahora mismo, con problemas, soluciones, teoremas, y él se los leía y estudiaba por su cuenta. Se puede considerar, de hecho, que fue un autodidacta, no porque no fuera al colegio, de hecho, él estuvo yendo a primaria, secundaria, luego a preparatoria, y sin embargo, él sentía que las matemáticas que le daban el instituto no eran suficientes. De hecho, el curso para la universidad que él cogió de matemáticas duraba 4 años y él fue capaz de superarlo en 2. Sin embargo, él tenía muy claro que quería ir a Cambridge a estudiar, es algo que pues se metió en el alma, podríamos decir, ¿no? Y estuvo ahorrando 2 años de dar clases particulares a compañeros suyos y tal, para viajar desde Estados Unidos hasta Cambridge a hacer unos exámenes que, si tenías muy buena nota, te daban una beca. Y así se pudo quedar en el St. John's College en Cambridge. Él mismo decía que aquello fue una locura porque él tenía el dinero justo para ir a Cambridge y hacer los exámenes. Si aquello no hubiera salido bien, él mismo decía que fue una locura absoluta, pero que como le salió bien, pues se queda justificado. Y de hecho, sí, bueno, hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo este hombre, ¿eh?
Desde luego que sí. Oye, ¿y por qué crees que se le metería en la cabeza que elegiría Cambridge? ¿Era una referencia en el mundo de la matemática en ese momento, la universidad?
Sí, bueno, y además, no solo eso, sino que además Cambridge, en fin, tiene mucho prestigio y tal. Y los libros que él compraba traían exámenes de los que se habían organizado en Cambridge. Uh-huh. Entonces supongo que el hecho de leer sobre ello y ver la clase de problemas que allí se hacían, él pensaría, yo tengo que estar ahí.
Amelia, una curiosidad que me surge hablando de Mordel. La mayoría de los matemáticos y matemáticas son personas que se interesan por esta ciencia de una manera precoz. ¿Son muy jóvenes cuando empiezan a estudiar y a investigar en las matemáticas? ¿O hay casos de gente que ya se ha aproximado a ellas no tan pequeños como el caso de, como hizo Mordel, que empezó desde muy joven?
Pues normalmente, si tiene el don, podríamos decir, ¿no?, de ser un genio de las matemáticas, se te nota desde joven. Hay gente que no, hay gente que a lo mejor empieza con filosofía o con idioma o con otra cosa y en la universidad se cruza con las matemáticas más en serio y se queda en la rama de matemáticas. Pero la mayoría son como Mordel, que hasta cierto punto se les nota desde bastante jóvenes que van a terminar destacando en matemáticas.
La verdad es que sí, no es muy usual, no es muy normal que un niño emplee sus ahorros en comprarse problemas de matemáticas, ¿no?
No, desde luego él era uno único en su especie, podríamos decir.
Bueno, aparte de... Bueno, nos has contado cómo llega el profesor Luis Joel Mordel a Cambridge y ¿nos quieres hablar ya de su trabajo o nos ofreces algún dato biográfico más?
Bueno, él llegó en 1906 a Cambridge, estuvo unos cuantos años estudiando y en 1909 toma los tripos, que son el equivalente bueno, al mil podríamos decir, ¿no? Unos exámenes de matemáticas muy importantes que se hacían en Cambridge y en general. Y queda el tercer puesto como estudiante de primera clase, lo cual supone un prestigio importante. Y decide quedarse investigando en Cambridge por su cuenta, sobre todo teoría de números, teoría algebraica de números, hasta que en 1912 le conceden el Smith Prize de la Universidad de Cambridge. Este premio lo organiza la propia universidad, se concede dos veces al año a un par de estudiantes y a pesar de que tiene su prestigio, en aquel momento solamente eran 23 libras. O sea que en realidad no es como que te diera por vivir con eso. Así que es normal que al año siguiente aceptara un puesto ya de trabajo como profesor en Birkbeck College en Londres y está allí unos cuantos años hasta que en 1916 lo llaman del Ministerio de Guerra, específicamente del Ministerio de Suministros y Munición, para que trabaje para el gobierno y se queda allí trabajando unos cuantos años hasta 1919 como matemático. No solamente se encargaba de balas y de qué material tenía que aquel sitio, el Ministerio de Munición se encargaba de todo, de suministros, de comida, de cajas, de cualquier cosa. Y desde luego aquella época que pasó en trabajando para el gobierno no es que fuera para él un vacío desde el punto de vista de las matemáticas. Por ejemplo, en 1917 prueba dos conjeturas de las que había hecho Ramanujan sobre la función tau. Ramanujan fue un matemático hindú muy importante que dejó dichas tres conjeturas sobre la función tau y él fue capaz de demostrar dos de ellas.
¿Qué es la función tau?
Es una función que se utiliza dentro de teoría de números y que cumple determinadas características, pero no es una cosa que revierta en el mundo, podríamos decir, el mundo normal y corriente, sino que vuelve sobre las matemáticas.
Muy bien. O sea que él consigue demostrar de alguna manera lo que había adelantado este sabio hindú, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, a partir de entonces, alrededor de 1920, se muda a Manchester porque él decide tomar un cambio de aire, con sus propias palabras, y se pone a trabajar para el Instituto Tecnológico de Manchester durante un par de años, hasta que por fin en 1922 toma un puesto en la Universidad de Manchester como profesor ordinario. Al año siguiente le conceden una cátedra y permanece en Manchester unos cuantos años. Aquella época también fue bastante productiva para él porque, por ejemplo, en 1921 prueba una de las conjeturas de Poincaré. No la conjetura, pero una de ellas bastante interesante. Y esta conjetura acabaría tomando el nombre de Teorema de Mordel. Y de hecho, él mismo genera una serie de conjeturas sobre teoría de números. Una de ellas fue demostrada por Faltings en 1983.
O sea que no solo aprovecha, digamos, las ideas que lanzan otros matemáticos, sino que él mismo también es capaz de formular estas conjeturas y crear teoremas como el que lleva su nombre, ¿no?
Efectivamente. Hombre, hay que tener en cuenta que hay veces que los matemáticos llegan a una conclusión que dicen, esto tiene que ser verdad, seguro, pero son incapaces de demostrarlo porque en ese momento no están inspirados o porque les faltan las herramientas, hay un teorema que falta para poder demostrarlo, entonces se queda expresado como conjetura. Uh-huh. Y bueno, y en 1983, bastantes años después, unos 60 años después, fueron capaces de demostrar la que había dejado Mordel preparada.
Madre mía, qué interesante. Amelia, la verdad es que nos haces aproximarnos a las matemáticas de una manera muy diferente a la que vivíamos cuando estábamos estudiando. Oye, ya sabemos, porque nos lo has enseñado en algunos otros programas, que ser profesor ordinario, en este caso, es mejor que ser profesor extraordinario. ¿Qué hizo además de mantener este cargo como profesor ordinario en la Universidad de Manchester?
Bueno, pues estuvo en Manchester unos cuantos años y después de cierto tiempo consiguió volver a Cambridge. Él consideraba que Cambridge era su alma mater y él quería volver. Y después de unos cuantos años, en 1945, vuelve a Cambridge. Él tuvo la suerte que no tuvieron otros europeos de que normalmente se le pagaba. A él se le pagaba, a otros matemáticos no tuvieron dicha suerte, pero a él no solo se le pagaba, sino que se le reconocía. Todo el mundo era consciente de que Mordel era un matemático sobresaliente entre otras cosas por lo mucho que hizo por la Universidad de Manchester. Se preocupó por matemáticos que habían perdido sus puestos de trabajo e intentó traerlos a la Universidad de Manchester para fortalecerla. Por ejemplo, Paul Erdős, que fue sujeto de uno de estos problemas, perdón, de uno de estos programas, él consiguió llevarlo durante un tiempo a la Universidad de Manchester, entre otros. Sin embargo, cuando vuelve a Cambridge, él considera que él ha vuelto, diríamos, a su casa, ¿no? Ocupa una cátedra y pasa allí unos cuantos años hasta que en 1953 se retira de dar clases de matemáticas. Pero no es que deje el mundo de las matemáticas, sino que decide ocupar ese tiempo que tiene extra para dar conferencias en diversas universidades. De hecho, Mordell consideraba, podríamos decir, una misión en su vida recorrer todas las universidades posibles. Llegó a dar conferencias en 190 universidades distintas.
¡Madre mía!
Sí, y no es que se concentrara en las universidades más prestigiosas, ni nada por el estilo. Él uniformizaba las conferencias, fuera o no fuera famosa, él consideraba que dar una conferencia en algún sitio era facilitar y dar la oportunidad a otros estudiantes de que encontraran las matemáticas tan interesantes como él las consideraba.
O sea que tú eres un poco Mordell para nosotros aquí en Radio Sefarad.
Ojalá, ojalá.
Amelia, de estas conferencias nace un libro, si no me equivoco.
Sí, un libro que se publica en 1969 llamado Ecuaciones diofánticas. Mordell había trabajado mucho en ecuaciones diofánticas, que son ecuaciones en las que no está todo decidido. Las ecuaciones normales y corrientes que trabajamos, con las que se trabaja en la vida diaria, fuera del instituto, podríamos decir, tienen siempre una solución o no tienen ninguna, pero no son cosas muy místicas. Sin embargo, él sí, él trabajaba con ecuaciones como, por ejemplo, y al cuadrado igual a x al cubo más k, donde k no es un número fijo, sino un valor indeterminado. Y el interés está en ¿qué soluciones son posibles en función del valor de K? Si existen soluciones, si no existen, y las que existan, desarrollar una fórmula que te dé la solución. La gracia es que cuando ese problema ya lo ha resuelto alguien, si tú te cruzas de nuevo con esta ecuación, lo único que tienes que hacer es referirte a las soluciones que ya están calculadas. No tienes que ponerte a demostrar nada ni a intentar encontrar soluciones, sobre todo porque hay momentos en los que te puedes encontrar con que una ecuación no tiene solución. Y si alguien ya ha llegado y ha descubierto que dicha ecuación no tiene solución, pues te ahorra una cantidad de trabajo bastante importante.
Muy bien, Amelia. Quería hacer un chiste, es que a mí me hubiera encantado que tener razón cuando en un examen decía esta ecuación no tiene solución, pero no es el caso. Seguimos hablando de Mordell. ¿De qué trataban la mayoría de los artículos que escribió, que fueron numerosos, no?
Sí, yo creo que alrededor de 270, y la mayoría iban sobre álgebra, sobre teoría de números, en particular ecuaciones diofánticas, en la cual tenía mucho interés, la función modular, geometría de números, que fue una rama de la teoría de números que se había sacado, podríamos decir, se había sacado de la manga Minkowski unos cuantos años antes, y él hizo unos cuantos avances al respecto porque le llamaba bastante la atención.
¿Querrías añadir algo más sobre Luis Joel Mordell?
Pues sí, me gustaría mencionar un par de los reconocimientos que tuvo en su vida. Por ejemplo, en 1941 le otorgan la medalla de Morgan, y entre 1943 y 1945 fue presidente de la London Mathematical Society, que tiene mucho prestigio en el Reino Unido.
Y en el mundo, me imagino.
Pues, sí, desde luego.
Pues Amelia, muchísimas gracias por presentarnos a otro de estos importantes matemáticos que vamos descubriendo gracias a ti. Te esperamos muy pronto.
Nos vemos.